Gracias, Manuel. Y bueno, creo que ayuda a entender un poco más qué es el índice, qué elementos compone, y evidentemente nos dan la perspectiva del inversor. Y ahora vamos a entrar a la parte de esta tertulia en la que vamos a tratar de recoger la posición de gente que tiene una posición difícil. Todos sabemos que economía es el centro de presión más fuerte de todos los intereses que la sociedad debe tutelar. Y en ese sentido, el primer encare va más que nada por tratar de recoger las percepciones personales, y particularmente vamos a arrancar contigo, Alejandro, porque la seguridad jurídica para ti, que además de haber sido ministro o ha estado mucho tiempo en la cosa pública, sos abogado, tiene un concepto, independientemente de los índices en sí mismos, digamos, el hecho de que una sociedad se organice con un sistema que cree un grupo de normas que nos regulen y que nos den previsibilidad en cuanto a qué va a ocurrir, creo que para nosotros los abogados tiene o experimenta una característica a la cual le damos mucha relevancia. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, primero un gusto estar con ustedes, muchas caras amigas, y agradecerles el madrugón que nos ha hecho hacer acá el amigo. Yo, un primer comentario. El ser humano es una cosa maravillosa, tiene una potencialidad espléndida. Y a veces requiere, en la vida cotidiana, no estoy hablando de los grandes líderes, los palacios de gobierno, no, los seres humanos corrientes, ¿no? Algunas reglas para organizar su vida y orientar su capacidad de progresar, de hacer las cosas. Y a veces los sistemas promueven esos, a veces son neutrales y a veces los frenan. Citaba al amigo a John Locke, que naturalmente se enfrentaba a dos temas, el viejo feudalismo y el absolutismo, que era lo que estaba de moda. Y está hablando un poco a favor de ese despertar de la sociedad que todos después vimos en el avanzar de los siglos XVIII y XIX. Le propongo un minuto de decir, bueno, hay civilizaciones de las cuales podemos aprender. Y nosotros que somos latinos, tenemos un ejemplo que además es lo que se basa buena parte de nuestro derecho actual. Tenemos una civilización que se orientó desde el 756 a.C. y que su versión final, la de Bizancio, hasta 1453, 2200 años. Y esa civilización, la romana, que orientó un sistema legal estable, que incluso no se nutría de la voluntad del emperador de turno, sino que provenía de un largo acumular de normas consuetudinarias a veces, de los pretores, que eran lo que regulaban la vida de todos los días. Después el emperador lo sacaba, no lo ponían los pretores, los pretorianos, la guardia pretoriana, pero y había grandes emperadores como Trajano, hombres piadosos como Antonino Pío, y estaba Calígula también. Pero digo, más allá de eso, una civilización que le otorgó los derechos civiles a la mujer en el siglo VIII, con Justiniano, que se más o menos 1100 años antes que la ley de derechos civiles del siglo XX, que tanto pelearon las mujeres, ¿verdad? Así que para mirarlo con respeto. Pero también fue una civilización que se cuidó de otras cosas. Había una estabilidad política, más allá de que a uno le gustara o no el sistema. Y había también una confianza que las instituciones iban a aplicar ese derecho que le permitía a las personas desarrollarse, y había un gran cuidado. Fue una sociedad que fue exitosa y perduró porque tuvo estabilidad social. Por supuesto, estaba libre de la esclavitud, pero el ciudadano medio incorporó vastas capas medias a un sistema que le permitía prosperar y ser socios de ese progreso. Ahí está la institución del colonato, que se aplicó durante la República, donde le permitía a bajas capas medias tener su tierra, su producción y demás. O sea que esos factores, ¿no? Asociar a la mayor parte de la población a ese progreso, normas jurídicas que le permiten a la persona desenvolver su potencial, ¿verdad? Un gran mundo sin fronteras, como era el romano, ¿está bien? Fueron llaves de las cuales uno dice, bueno, si hay una civilización que duró 2000 años y de la cual hasta el día de hoy nos nutrimos de su derecho, hay alguna cosa para aprender. Y esas cosas, y lo bajo a tierra ahora porque somos varios para intervenir. Acá en el Uruguay es un tema que yo creo que el Uruguay ha procurado, y particularmente me voy a referir a los últimos 25 años, desde la restauración de la democracia, yo creo que ha procurado esas normas, ese camino. Yo le diría, a cuenta de mayor cantidad que hablaremos después, que el Uruguay ha tenido la estabilidad política, la puesta a prueba en los momentos más difíciles, ha hecho el ciclo completo, o sea, la rotación completa a la democracia, lo cual le da, porque no solo basta que las normas sean más o menos estables, importa dos cosas más: cómo se perciben, y eso refiere a las conductas, y en especial las conductas de quienes ejercen, los partidos, quienes ejercen el poder, ¿verdad? Y cuál es el grado de aceptación o no del desvío. Y esta es una sociedad que no tolera, no nos hemos resignado a los fenómenos que toda sociedad tiene. Es una sociedad que respeta su poder judicial, donde los partidos han hecho la rotación completa, y hoy en el Uruguay, los que somos más viejos nos acordamos cuáles eran las discusiones de los 60, los 70 y aún de los 90. Y hoy en Uruguay hay ciertas normas macroeconómicas, y acá estamos muchos de los que hemos pasado por ahí, y por ahí está Servino, que fue el primer ministro de la Vuelta de la Democracia, que hoy hay un conjunto de normas de estabilidad macroeconómica que en el Uruguay ya no se discute, de apertura, de seriedad, de prudencia. Y hay también un concepto cada vez más encarnado de que también hay que asociar a la mayor parte de la población al progreso, que eso es la estabilidad social. Yo no quiero extenderme más porque si no, esto se va a alargar mucho.
Gracias, Alejandro. Creo que el enfoque es muy válido porque hay muchas cosas, o hay muchas enseñanzas para el hoy que podemos extraer de analizar la historia, ¿no? Y la historia no siempre tan reciente. Álvaro, vamos a pasar a ti ya, digamos, tu perspectiva distinta. Tú llegas al gobierno con una experiencia privada, o sea que de alguna manera ya tenías incorporada la percepción del inversor de la calidad institucional cuando pasaste para este lado del mostrador. ¿Cómo vivenciaste eso?
Perdón. Bueno, gracias, Eduardo. Buenos días a todos y todas. Es un verdadero gusto, un placer participar de esta mesa y de esta reunión en el día de hoy, que creo que los argumentos que planteaste al inicio me parece que son absolutamente compartibles. Yo diría en esta primera intervención que si hay un signo de lo que fue la administración de la que me tocó participar, primero en la presidencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo y luego en el Ministerio de Economía y Finanzas, ese signo ha sido el de la necesidad de Uruguay de tener un crecimiento económico fuerte como condición necesaria para mejorar la calidad de vida de toda la población, y concomitantemente la distribución de ese crecimiento, los frutos de ese crecimiento, en lo que se llamó el concepto de crecimiento con equidad. En ese sentido, el razonamiento general es el país necesita del crecimiento económico, indudablemente. Y la constatación técnica, diríamos, de eso, que ha sido la prédica permanente, ha sido la necesidad de que el Uruguay mejore los niveles de inversión sobre su producto bruto, que han sido históricamente bajos. ¿En qué puede basar un país pequeño como el Uruguay, un país en un mundo globalizado cada vez más? ¿En qué puede basar la necesidad de recibir cada vez mayores inversiones? Que necesariamente tienen que ser del mundo, porque para los niveles que Uruguay necesita no alcanzaría con exclusivamente inversión nacional en ese sentido. ¿En qué debe basar? Y debe basar un país chico, con las dificultades que tenemos para ser visualizados en el mundo, en sus activos. Y creo que eso ha sido lo que ha sido defendido por todos, y particularmente en lo que me toca comentarles, que ha sido la última etapa, en basarse en los activos históricos del Uruguay. Cuando cada vez que se salía o se sale a vender en el buen sentido al Uruguay al exterior, a mostrar, a tratar de publicitar a nuestro país, a tratar de abrir las fronteras, la primera cosa de la cual se hablaba en todo momento era de la estabilidad político-institucional del país. Y es una cosa que es patrimonio de todos los uruguayos y no es patrimonio en particular de ninguno de los partidos o quizás de todos. A veces hasta nos sorprendíamos porque nosotros manejamos determinados indicadores que íbamos actualizando cada año. En la primera de las transparencias que presentábamos, referido a niveles de corrupción, en términos comparativos en América Latina y en el mundo, referidos a niveles de transparencia, referidos a todo lo que tiene que ver con seguridad jurídica. Y a veces nos sorprendíamos leyendo algún material de algún connotado economista haciendo estudios sobre nuestra región, en los cuales inclusive Uruguay aparecía más destacado, como es el caso de Javier Santizo, que ha escrito un libro muy interesante sobre la economía de lo posible, analizando Latinoamérica en los últimos 25 o 30 años y los procesos que se han dado de políticas económicas, y nos ubica arriba de los nórdicos en concepto de democracia. Las elecciones son un día de fiesta nacional. Todos nos enorgullecemos, a veces ponemos el ejemplo de aquel del veterano que se pone el traje para ir a votar. Eso es un activo del país, eso es un intangible del país y eso es la base que constituye todo lo que se construye a posteriori. En ese sentido, no solamente esa base era destacada, siempre se manejó y dándole continuidad a buena parte de lo que construyó Fernando con el equipo económico encabezado por Danilo Astori y dándole continuidad a esa actitud histórica del Uruguay. Siempre tratábamos de transmitir la idea de estabilidad como condición absoluta para las inversiones con cuatro patas, como una mesa con cuatro patas. La primera era esta, la estabilidad político-institucional. Hay dos directamente vinculadas con la economía. Una es, la hizo mención Alejandro recién, con respecto a la estabilidad macroeconómica, que hoy en día ya no se discute, pero toda ella, ¿verdad? No solamente considerando algunos de los aspectos, como se ha hecho históricamente, que es el fiscal, sino toda ella. Pero también una segunda pata de economía, que es la parte de la estabilidad y la claridad de las reglas microeconómicas. Y se ha trabajado mucho en ese sentido, el Uruguay ha avanzado bastante, precisa avanzar, por cierto, muchísimo más. La cuarta, tú también hiciste mención, Alejandro, es la estabilidad social. Nosotros entendemos que no hay posibilidad de un desarrollo sostenible de un país con diferencias sociales como a las que Uruguay estuvo arriesgado de quebrar una tendencia histórica de la cual también todos nos enorgullecemos porque todos somos parte de ese Uruguay integrado históricamente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, redondeo acá para no tenerme más, y esa primera intervención me parece que era lo que quería plantearles.
Bueno, muchas gracias, Álvaro. Yo creo que sí, que evidentemente cuando uno sale y uno viaja y como profesional vinculados a la inversión, más allá de los índices y a veces esa crueldad del pequeñismo, uno realmente siente que está capitalizando por lo menos de esos 25 años mucho y bueno, y hay que tratar de evitar que eso no ocurra. Fernando, cerramos contigo. ¿Estás de acuerdo vos con el componente de esa estabilidad macroeconómica básica o esos acuerdos que hablaban Alejandro y Álvaro y cómo ves la proyección en esta nueva administración?
Sí. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar de esta jornada y compartir la mesa con invitados internacionales de jerarquía y amigos de muchos años y con todos quienes están aquí presentes. Yo quisiera situarme más allá de acuerdos o desacuerdos respecto a la estabilidad y el papel que tiene la estabilidad en una sociedad. Me gustaría situarme un paso atrás tratando de hacer alguna reflexión sobre esto de la calidad institucional y el componente temporal que tiene la calidad institucional. Cuando nos presentaba recién información sobre lo que ha pasado con algunos países, su trayectoria en materia de calidad institucional, con algunas de las facetas de lo que queremos llamar calidad institucional, yo creo que hay un hecho que destaca y es que hay países que mejoran su calidad institucional, hay países que regresan a su capacidad institucional y hay países que, más allá del nivel alcanzado, mantienen posiciones más o menos estables en estos ordenamientos de calidad institucional. Y uno podría caer, me parece, en la tentación de creer que la calidad institucional esencialmente, y en las dimensiones que se quiera, depende exclusivamente de la calidad de las normas y la forma en que las normas se perfeccionan. O sea, la evolución de la calidad institucional resumida a la calidad de la norma y a la forma en que ella es perfeccionada y se adapta mejor a las realidades económicas, sociales, de un país, yo creo que es una visión que nos podría conducir a algo que finalmente no nos reconozcamos que eso finalmente es la calidad institucional. Yo creo que el sistema de normas y la evolución del sistema de normas convive con dos elementos que son igualmente importantes, tanto como la calidad de las normas. El primero es la forma que tienen las autoridades públicas de hacer que las normas se cumplan. Y la capacidad del Estado, que yo creo que se mezcla con aspectos que en los conceptos que nos presentaba el doctor Araveston G, es temas que tienen que ver con la efectividad de gobierno. Yo creo que difícilmente un sistema de normas de alta calidad, sin capacidad de los poderes públicos, de hacer que esas normas sean efectivas, podamos llamarlo, al menos estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí estaríamos dispuestos a ver la belleza de la norma sin ver la capacidad que tienen nuestros gobiernos, nuestras autoridades, de hacer cumplir esa norma. Y el tercer elemento, que también tiene que ver con lo evolutivo y con las cosas que hacen verdaderamente cambiar la calidad institucional, es que un sistema de normas y una efectividad gubernamental conviven con las actitudes de los ciudadanos y los grupos de la sociedad. Y no hay un sistema institucional que podamos llamar de calidad institucional que esté soportado sobre una discordancia muy grande entre la calidad de la norma, la efectividad de los gobiernos y las actitudes de los particulares. Y a mí me parece que a lo que queremos llamar calidad institucional es algo que tiene una responsabilidad compartida. No es por una tarea de aquellos que tienen que hacer las normas, que tienen responsabilidad de hacer las normas, no es una tarea de quienes tienen que asegurarse el cumplimiento fiel de las normas, sino que es una responsabilidad de toda la ciudadanía. Yo pienso que en una versión de ese tipo, de la calidad institucional, se agregan dimensiones que a veces son mucho más difíciles de medir en términos de los índices, porque en general se releva poca información sobre las actitudes de los actores, y mucho más informaciones que parecen más objetivas. En particular en lo que refiere a nuestro país, a Uruguay, yo creo que cuando uno agrega a las dimensiones de la calidad de la norma y la capacidad del gobierno de cumplir su papel y del Estado de cumplir su papel eficazmente, donde se enriquece notablemente el concepto de institucionalidad y calidad institucional, es en las conductas de los actores sociales. Esta es una sociedad que, como decía muy bien, y yo siempre lo menciono, uno de los más grandes intelectuales que tuvo el siglo XX en nuestro país, don Carlos Real de Azúa, que decía, Uruguay es una sociedad que amortigua conflictos, no es que no los tiene, amortigua conflictos. Y esa capacidad de la sociedad de amortiguar conflictos, no exacerbarlos, hace a la calidad institucional y hace al mecanismo final de vigencia y calidad de la democracia en sí mismo. La democracia es vivir en conflicto, y potencialmente en conflicto, y es acordar sobre las formas como se dirime el conflicto. Y eso me parece que resume un concepto de calidad institucional con la que me parece que los uruguayos nos sentimos mucho más cómodos que en una especie de interpretación meramente jurídica o meramente de responsabilidad del poder en sus distintas facetas. Me parece que es un concepto mucho más vivo, el de calidad institucional, el que nosotros sentimos que progresa en el país, porque progresa en la medida que progresan no solo las leyes que estamos aprobando, no solo las políticas que estamos llevando adelante, sino la forma en que los actores convergen sobre la forma de dirimir sus conflictos y lo más difícil probablemente de todo, que es cooperar. Yo creo que las cosas más difíciles de organizar en cualquier grupo humano, en cualquier sociedad, en cualquier entidad colectiva, es la cooperación humana. Y en buena medida los países que están en el tope de estos índices de calidad institucional han resuelto mejor que otros los problemas de cooperación humana y la forma de organizar la forma en que los conflictos se resuelven, se dirimen. Me parece que este es el primer concepto con el que yo me siento introducirme en el tema de la calidad institucional, del cual no soy un experto ni mucho menos.
No, gracias, Parado. Evidentemente cuando uno habla de seguridad jurídica tiene todas esas connotaciones, pero aún en lo jurídico no se trata solo de las normas, porque los inversores, y hemos visto muchos casos de mega emprendimientos del Uruguay, que dicen que recibieron mejores ofertas de países vecinos. Lo que pasa es que la seguridad jurídica, aún estrictamente jurídico, es la calidad de la norma, como tú decías, la confianza de que se va a aplicar y se va a aplicar a través de políticas públicas efectivas, pero además algo que es muy importante, que es el control último judicial, que es saber que cuando esas conductas no se ajustan a la norma, hay confianza de que haya un poder judicial independiente que de alguna manera dirima aquellos aspectos que cooperativamente o colaborativamente las sociedades no pudimos solucionar. Y esto nos lleva a nuestra segunda punta, que es la que tiene que ver un poco más entre lo que es el impacto de la calidad institucional en el desarrollo. Y ese impacto entre calidad institucional y desarrollo está dado, como veíamos, por un factor que es la inversión. Aquellos países que tienen mejor calidad institucional, que aquellas sociedades que se muestran como sociedades con mayor calidad institucional, son capaces de atraer más y mejores inversiones. Y la inversión naturalmente genera mayor productividad, genera mayor competitividad y al final del día un crecimiento económico sustentable. Y lo que queremos ver ahora del panel, y Álvaro, en este caso empezamos contigo, dentro de lo que es la tradición de fomento que tiene Uruguay de las inversiones extranjeras, ¿cuáles son las cosas que desde tu perspectiva más valora el inversor cuando viene a invertir en Uruguay?
Yo creo que acá hay un punto en el cual hay que ser muy, muy claro, digamos. Esta es una opción, yo hablaba de los activos del Uruguay y me parece que es la opción que tiene el Uruguay a seguir. El tema de la seriedad, el tema del respeto a las normas, el tema de la continuidad de las políticas, de reglas claras. Hay otras opciones que quizás podrían atraer importantes flujos de inversión. Lo decía Fernando recién, es importante la actitud del ser humano ante esto también, no solamente la existencia de la norma, cómo se comportan los actores. Yo creo que ahí la diferencia es de qué calidad de inversión estamos hablando. Cuando nosotros estamos apuntando a un país de calidad, estamos apuntando a determinado tipo de inversiones y nos interesan que vengan determinado tipo de inversiones. Y un país cuando tiene determinadas reglas de juego está mandando mensajes permanentemente acerca de qué tipo de inversiones necesita, requiere y quiere que vengan al Uruguay. Así que desde ese punto de vista me parece que es fundamental, yo lo dije en la primera intervención, la estabilidad más para un país pequeño con dificultades de visualización a nivel mundial. Voy a contar una anécdota. Uno de los últimos actos de gobierno que tuve el orgullo de realizar fue en el corazón de Wall Street, en la Bolsa de Nueva York, el día 26 de febrero. Una compañía global que está con sede en Uruguay organizó una presentación país, invitó al país, en la persona del ministro, a realizar una presentación Uruguay. Y fue muy sugestivo porque nosotros que veníamos acostumbrados de diferentes foros internacionales a recibir una sonrisa cuando uno planteaba la situación económica de Uruguay en un contexto terrible que ha pasado el mundo de mediados de 2008 en adelante, no fue la misma situación que recibimos en ese lugar. Porque pero digamos, a priori, digamos, ¿no? Sí, a posteriori hubo sorpresa con la presentación de la situación económica en general de Uruguay. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero que es muy importante para un país que necesita del mundo, que va a crecer por el lado de las exportaciones, como está creciendo. Es muy importante ser visualizado y es muy difícil. Cuando uno ve en general en el mundo números, ve números agregados de América Latina. Y la realidad de América Latina no nos refleja. Las grandes conclusiones que sacan los bancos multilaterales, por ejemplo, a través de sus informes rutinarios, no nos refleja generalmente. Y cuando hay alguna apertura de esos números de América Latina, que son lo que leen los actores económicos del mundo, donde se forma la opinión, ¿verdad? La apertura es de 4, 5, 6 países, que son los países más grandes, y rara vez Uruguay aparece dentro de esos indicadores. Por eso la importancia de los indicadores, no me voy a extender más, pero después quería hacer alguna puntualización con respecto a alguna experiencia que he tenido con respecto al tema de los indicadores y un punto de vista en particular sobre el tema de los indicadores.
Bueno, gracias Álvaro. Alejandro, tú has tenido desde la restauración de la democracia 20 años de actividad pública, has estado en el legislativo, has estado en el ejecutivo, en una visión un poco más a mediano y largo plazo, ¿dónde has visto políticas o normas que tengan que ver con la inversión que crees que pueden haber sido a seguir o que se pueden destacar?
¿Cómo no? Son los años, ¿no? yo creo que todos hemos ido aprendiendo, digo, y cuando digo todos es porque me sigo sintiendo parte de, como ciudadano y también del sistema político. El Uruguay no solo tiene una tradición, sino que hizo experiencias exitosas de estabilidad, y la estabilidad, como bien se decía, no es solo un tema de la norma, sino de su cumplimiento y de la convicción de la sociedad que vale la pena. Permítaseme poner algunos ejemplos. El Uruguay tuvo 3, 4 o 5 políticas de atracción de inversión estables. La ley de deforestación. El conjunto de leyes que le dieron estabilidad al agro, incluida la ley que votamos todos los partidos impidiendo o dando nuestra voluntad de que no hubiera detracciones, y un conjunto de normas referidas desde el arrendamiento rural en adelante, de que le ha permitido a el agro uruguayo tener la evolución tan fantástica que ha tenido en los últimos años. La ley de puertos, que al principio no estábamos de acuerdo, pero que ahora estamos bastante de acuerdo, y que le permitió al Uruguay evolucionar desde un puerto declarado puerto sucio, que ya la vieja CIDE lo había notado como que era un grave problema, hoy tenemos un puerto competitivo, ese que a veces siempre tenemos dificultades en el barrio, pero el puerto en sí es tan competitivo que incluso alguien siente la necesidad de tratar que no se vaya ahí. Yo tengo la sensación de que de eso hemos ido aprendiendo todos. Es decir, que si uno da un marco, está convencido de él, genera inversión, y esa inversión a su vez trae una enorme prosperidad y mejor bienestar a las personas. Así que a mí me parece que estos ejemplos, de los cuales puede haber seguramente muchos más, pero que el país fue haciendo y que fueron generando etapas de inversión. Y no puedo dejar de mencionar la ley de las AFAPs. Hoy tienen más de 15 puntos de producto. En la previa estábamos conversando con algunos responsables, ¿verdad? Así que son cosas que el Uruguay, todos hicimos un aprendizaje. A veces salieron de común acuerdo, a veces no, pero que han ido conformando porque todos vamos haciendo la cadena. Así como habrá habido otras cosas que las abandonamos porque nos dimos cuenta que no funcionaba. Y hoy la sociedad, yo creo que mira reglas básicas como están en la ley de inversión que todos hemos votado, ¿verdad? Que implican la igualdad de tratamiento, la libertad y manejo de divisas hacia el exterior y una serie de cosas que han llevado que hoy, aún a nivel popular, ¿sí?, ya no hablamos más de estanciero sino de productor. Y ya vemos la inversión con otros ojos porque nos damos cuenta que a través de ella viene la oportunidad de trabajo y la oportunidad de prosperidad. Así que yo creo que el Uruguay ha ido haciendo un aprendizaje y que esta estabilidad que hoy el Uruguay puede mostrar y que la ha sostenido en los momentos más difíciles, está con una sólida base social porque los uruguayos hemos ido entendiendo de que este es un camino que funciona, que sirve. Entonces no es tanto un asunto de gobierno A, B o Z, sino que hoy son valores. Después nos pelearemos si el sistema tributario nos gusta más o menos, o si el tipo de cambio nos gusta más o menos, o si tal otra cosa. Pero digo, este conjunto de valores, lo que yo he podido percibir desde 1985, la recuperación de la democracia al día de hoy, con la rotación de los partidos, son valores que se han ido permeando en la sociedad, que además han generado, yo diría que los rubros hoy más dinámicos son básicamente de donde se han adoptado estas políticas de Estado que le han dado continuidad. Muchas gracias.
Gracias, Alejandro. Fernando, ahora pasamos a ti respecto a este punto. punto y también cómo logramos de que ese círculo virtuoso termine finalmente derramando la mejora calidad de vida de la población, ¿no? Porque la idea no es simplemente que corten la inversión. ¿Y qué rol juega el gobierno en asegurarse que ese círculo virtuoso llegue a su fin?
Sí, yo creo que no hay probablemente de hecho económico más relacionado con la prosperidad y con los frutos, con derramar los frutos de la prosperidad sobre la sociedad, que lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con la inversión. La inversión desde que se piensa, se planifica, se ejecuta y se implementa y se ve en ejecución el proyecto, es esencialmente una apuesta hacia el futuro. Hay alguien que cree que haciendo un esfuerzo y tomando determinados riesgos hoy, va a obtener en el futuro rentabilidad. Y esa rentabilidad va a tener impactos de los que no se va a poder apropiar totalmente quien realiza la inversión en muchísima parte de eso. Desde el punto de vista simplemente de que la inversión interactúa con el medio. Toda inversión tiene trabajadores, tiene servicios conexos, tiene esquemas de asesoramiento, esquemas de financiamiento. O sea, una inversión tiene una potencialidad de activar demandas y derramar sus efectos sobre la sociedad, que hacen que la inversión sea, sin lugar a duda, uno de los hechos económicos, para no llamarle variable, uno de los hechos económicos con más potencialidad de impactar sobre las sociedades. Y sobre todo, es un factor clave, y no estamos inventando nada, para evaluar qué tan fuerte es la expectativa de que la prosperidad pueda existir y sea duradera. En un país. Uruguay tuvo, yo esto lo menciono siempre, yo creo que hay que insistirlo mucho en Uruguay. Uruguay tuvo más de 4 décadas, al menos, desde que se llevaban las estadísticas económicas en Uruguay, se empiezan a publicar de manera sistemática, lo que conocemos como contabilidad nacional, con datos del año 1955. Más de 40 años, de los primeros 40 años de información sistemática económica en el país, muestra que Uruguay era el país de América Latina con más pobre desempeño en materia de inversión y se peleaba con algún otro por ser el de más pobre desempeño en materia de dinámica económica. Entonces, el papel de la inversión hay que ponerlo en clave de lo que significa ella para la prosperidad, pero a su vez la inversión es una decisión, la decisión de inversión, que lee la realidad en términos de 2 elementos claves. Uno es la existencia de oportunidades y otra es la factibilidad de aprovecharse de ellas. Y yo creo que no podríamos estar hablando en Uruguay de expectativas de que la inversión prospera, se lanza, si no hubiera oportunidades de negocio. Yo creo que no hay una parte muy importante de nuestra débil inversión durante muchas décadas estaba directamente vinculada a que el funcionamiento de la economía ofrecía pobres oportunidades para el desarrollo de los negocios. Entonces, cuando uno quiere reducir el problema de la inversión a una única dimensión, sea ella incluso la calidad institucional, la calidad de las instituciones, creo que caería en un reduccionismo que no podría explicar nuestra propia historia. Nosotros no es que tuvimos baja inversión porque teníamos baja calidad institucional. Probablemente teníamos normas que merecían ser cambiadas y se han ido cambiando a lo largo del tiempo. Políticas, orientaciones de política, estrategias de desarrollo que se equivocaron en términos de cuáles eran las potencialidades del país. Y una naturaleza de los conflictos sociales, para remitirme al marco que planteaba hace un momento, que en buena medida pueden explicar parte del estancamiento de la inversión en el país. Pero discúlpenme, yo creo que es impensable en que solo mediante calidad de las normas, efectividad de los gobiernos y mejores actitudes y una mejor red de cooperación entre los individuos se puedan crear las condiciones y ejecutar esfuerzos de inversión si no hay oportunidades reales. Es sobre la base de la existencia de oportunidades reales y abrirlas y gestarlas, y eso es algo que implica de muchos factores que muchos de ellos están fuera de la calidad institucional. Es necesario para explicar por qué ese vínculo entre calidad institucional e inversión no es directo. Yo creo que esto es un elemento a mi entender muy importante. No es directo, no es lineal. Ahora, para un país como Uruguay, una economía pequeña, pequeña si las hay, Uruguay es una economía pequeña, cuando uno habla en los libros de texto de economía, de una economía pequeña, habla de algo de lo que Uruguay lo representa cabalmente. Cabalmente, porque es una economía con muy poca capacidad de influir sobre aspectos claves de su vinculación con el entorno internacional. Muy pocas, no nulas, pero muy pocas esas posibilidades. Una economía pequeña es una economía en la que los fenómenos de escasez son más evidentes y las necesidades de especializarse son más claras. Si esto es así, si los fenómenos de escasez se evidencian muy rápido y si todo lo que tiene que ver con la necesidad de especializarse se hace mucho más patente y Uruguay tiene en su calidad institucional una herramienta, ella la tiene que perfeccionar. Tenemos que trabajar en mantener y perfeccionar la calidad institucional para alentar la inversión, porque ese es un elemento en el cual nos hemos especializado, esa plataforma es útil y la tenemos que poner al servicio de la captación de inversiones y hacer que los inversores se interesen en invertir en nuestro país. Ahora, siempre sobre la base de que lo esencial es que haya oportunidades de negocio, que haya oportunidades reales de que haya fundamentos en términos de rentabilidad y riesgo. Y yo creo que la calidad institucional tiene capacidad de incidir sobre esas dos dimensiones relevantes de la inversión. Uno, es capaz de influir sobre el valor esperado de los beneficios que se obtienen de esa inversión y sobre todo sobre el riesgo, pero sobre las dos cosas. La calidad institucional puede abatir un conjunto de costos de transacción muy importantes para los proyectos y al mismo tiempo es capaz de mitigar y reducir riesgos diversos que enfrentan los proyectos. Esa es su contribución, pero dudo que solo mediante calidad institucional podamos asegurar el mantenimiento de los niveles de inversión productiva que el país necesita y que no ha tenido, aún en situaciones en que la institucionalidad no estaba en tela de juicio y creíamos que teníamos una gran institucionalidad.
Gracias, Fernando. Bueno, creo que estamos compartiendo, digamos, que la calidad es un elemento, no es el único, es un subyacente sobre el cual también aplicar políticas públicas efectivas. Pero ahora vamos a entrar en un área un poco sensible, porque como decíamos hace un rato, mantener una buena calidad institucional para un país es especialmente complicado en los momentos de crisis. En los momentos de crisis generalmente uno tiende a usar o a echar mano a cualquier medida a su alcance para tratar de salir de la crisis. Y esas medidas pueden ser el excesivo poder que se le puede dar al Poder Ejecutivo, cambio de normas, y eso tiene, digamos, un costo muy grande a nivel de calidad institucional. Cuando decíamos que el Uruguay como colectivo merece un reconocimiento en cuanto a su concientización de lo que es la estabilidad política y la estabilidad de las sociedades, no podemos olvidarnos de que en el 2002, cuando ingresaste tú, Alejandro, al Ministerio de Economía, Uruguay se encontraba en una de sus peores crisis económicas, una crisis financiera que comienza en Argentina, pero que se expande a Uruguay, y más allá de ver cómo, cuándo y qué efecto tuvo Argentina sobre Uruguay, si uno mira desde una perspectiva un poco lejana y ve cómo evolucionó la crisis argentina desde el punto de vista institucional y cómo evolucionó la crisis en Uruguay, uno se da cuenta que en Argentina la crisis económica se transformó en una crisis social, y todos recordamos aquellos saqueos y aquellos ataques profundos de la sociedad enojada, que a su vez se transformó en una crisis política, ¿no? Dualde, primero, digamos, de la Rúa, escapándose en el helicóptero, no podían constituir un gobierno para llegar a un gobierno provisional con Dualde. Ley de emergencia, poderes exorbitantes al Poder Ejecutivo, especificación, interferencia en los contratos, default. Es decir, si uno mira, uno se pone a ver que está el catálogo de las cosas que son peligrosas para hacer. En Uruguay una crisis quizás tan dramática como la Argentina genera un efecto muy distinto. No hay crisis social, la sociedad reacciona con tranquilidad. Hay una gran reacción política que de alguna manera se junta y vota una ley de emergencia. No se tocan los contratos, no se pone un corralito sobre los depósitos, se redefinen algunas de las instituciones públicas, no se defoltea la deuda. Creo, Alejandro, que tú tuviste un rol muy relevante en timonear ese barco, que debe haber sido difícil.
difícil, que partió mucho también de la colaboración, la cooperación de la que hemos hablado ahora. ¿Cómo se evita la tentación en esos momentos para tomar esas decisiones a veces que cuestan tanto en el largo plazo?
Qué tiempo, ¿no?
Yo creo que el tema central es el país como una persona y su reputación. Y yo creo que el norte que nos movió a todos en aquel momento fue la clara conciencia que un pequeño país como Uruguay tenía que cuidar su credibilidad. Porque si no, si hubiéramos sido arrastrados por las mismas situaciones que los vecinos, bueno, entonces la credibilidad misma del país estaba en juego. Y por supuesto que las tentaciones son enormes, ¿verdad? De salirse la línea porque tal vez uno encuentre una solución más rápida, ¿verdad? Y a veces la situación de buscar de salir ordenado y tratando de preservar eso que es un poco el distingo del Uruguay fue un asunto básicamente que la sociedad uruguaya se le debe primero a sus partidos políticos y a sus organizaciones sociales. Porque los uruguayos pagamos un alto precio en aquel momento por hacerlo, ¿verdad? Estuvo difícil para la gente. Difícil, difícil. ¿No? 20% de su ocupación, caída de salario real. Estuvo bien difícil. Digo, ¿no? Hablando de la gente de carne y hueso, que perdió su trabajo y demás. Pero a pesar de eso, yo creo que primero hubo una reacción muy positiva de las instituciones. Y cuando me refiero a instituciones, ya no hablo de las instituciones del Estado, sino, insisto, partidos, sindicatos y demás. No desde el primer día, sino que a través de un diálogo constante se fue conformando. Y a mí me parece que eso fue generando como un salto de calidad a favor del Uruguay. Y que le permitió encaminar una salida, a veces hasta con la opinión contraria de algún organismo, sobre la base de que el Uruguay quería elaborar su propio camino. Y eso generaba una doble apuesta, la credibilidad interna, que de alguna manera, con largas conversaciones y con un enorme apoyo, insisto, de todos los actores, se había ido armando, y después conseguir la credibilidad fuera. Y bueno, como le pasa hoy a mis dos distinguidos amigos que las calificadoras no reflejan el mercado. O sea, el mercado que tiene mucha más, mejor opinión y mayor creencia sobre Uruguay que lo que reflejan las calificadoras. Bueno, en aquel momento también, el mercado también tuvo mejor o mayor cantidad de credibilidad hacia el Uruguay que lo que muchos expertos decían, y eso fue el camino de salida, del cual el Uruguay lo que hizo en definitiva fue sentar una vez más la base que es un país serio y creíble, no sin defectos, no sin cosas a arreglar, pero que es un país serio que en los momentos de crisis también trata de cuidar a su gente y que busca hasta donde le dan las armas y las posibilidades de mantener esa línea de continuidad. Y yo creo que los a veces un poco vituperados partidos políticos, parlamentos y demás, en ese tiempo jugaron un rol central. Y también lo fue el diálogo con las fuerzas sociales, particularmente con los gremios y los sindicatos, que estaban representando un conjunto de personas. ¿No? Este país nunca se había matado el seguro de paro ni un portero, un banco. Y tuvimos 3.000 personas sin trabajo en los bancos. Sí. Y no se paró un día. Se sentó, se habló, se buscó soluciones mejores o peores, las que se nos ocurrieron. Pero y yo destaco naturalmente el apoyo. Bueno, los que eran colorados no tenían más remedio que acompañarlo a uno, dentro del Partido Nacional, y muchísimas personas del Frente Amplio, entre ellos los que están acá, mi viejo amigo Danilo,
con el cual tenemos muchas coincidencias, excepto una que se manifestó el 18 pasado. Esa sí es la única irreconciliable. Y demás, o sea que digamos, a ver, yo fui la cara visible, pero esto lo hizo la sociedad, y creo que es una base, junto con el muy buen manejo que ha hecho el Uruguay de las enormes turbulencias. Ahí está el librito de Grispan, que además dice cosas muy interesantes de otras cosas, del año 2008, que el Uruguay tuvo un manejo excelente de su deuda externa y una actitud precautoria que le permitió sortear con un indicador pocas veces visto. Si uno mira los indicadores de deuda de los países de la OCDE, esa misma que nos rezonga después, con mucho menos de eso nos quería mandar el default, ¿no? Y demás. Entonces creo que también eso indica, porque las sociedades, insisto, vamos aprendiendo. Entonces el camino de la seriedad y la responsabilidad al Uruguay le ha dado un excelente resultado. El camino de la apertura, que a todos nos asusta, como bien lo decía Fernando recién, sí, que las cosas no solo es la estabilidad, la credibilidad, sino que también hay que abrir la cancha, que eso siempre implica o sustos o ir contra estructuras de la sociedad, públicas y privadas, que a veces se resisten a algunos cambios. Es una lucha permanente, pero que al Uruguay le ha ido dando claramente buenos frutos. Sí, esos procesos de apertura sensata, no dogmática, sensata, con cuidado, le ha ido dando resultados, y por lo tanto creo que es el punto, capaz después podemos hablar un poquito, de algunas materias en las cuales tenemos que hacer un buen esfuerzo todavía para mantener esta corriente de prosperidad. Y cuando digo prosperidad me refiero no solo a los indicadores de producción y demás, sino de prosperidad de las personas, porque al fin y al cabo todo esto lo hacemos por las personas. Por las personas, al final son el fin último. Sí. Que a veces la burocracia se olvida de que las personas son el fin último y que se deben a ella, que es un gran adversario para todos los que nos miramos con varios que hemos estado antes, mucho antes, y los que están hoy todos sabemos que ese es un hueso duro de roer, pero que siempre se puede ir ganando alguna pequeña batalla.
Gracias. Gracias, Alejandro. Creo que tenés razón, que tuvo mucho de colectivo, pero creo que la historia te va a reconocer un rol en componer ese colectivo social en un momento tan difícil, muy relevante, y creo que todos los uruguayos lo agradecemos. Álvaro, en el caso tuyo, tú llegaste también en un momento complejo, en la primera crisis del 2008, una crisis distinta, una crisis internacional que viene de una, digamos, que explota con el mercado de hipotecas, pero que viene del mundo desarrollado, y mucho se preguntó respecto de cuánto, cómo y cuándo esa crisis iba a impactar, y muchos teníamos dudas. Finalmente esa crisis fue más moderada de lo que se pensaba, pero ¿cómo viviste ese ingreso al Ministerio y esa sensación y esa presión ante la incertidumbre del impacto de esta crisis?
Bueno, en primer lugar, y de manera breve pero contundente, como ciudadano común, cumplo con el rol de agradecer públicamente el rol que cumplió el doctor Alejandro Echugarri en aquel momento. Efectivamente, yo siempre pensé que Lehman Brothers, el 15 de septiembre había sido, de 2008, había sido el inicio de la aceleración de aquella crisis que se veía venir. He comprado un libro de Henry Paulson que identifica el día de comienzo. Henry Paulson, el último secretario del Tesoro de Estados Unidos, del gobierno Bush, que identifica el día de comienzo como el 18 de septiembre de 2008. Ese día a las 11 de la mañana estábamos tomando el Ministerio de Economía. Muchas veces nos hizo acordar aquel programa español, Si lo sé, no vengo. Pero bueno, una vez en el baile había que bailar. Primero que nada, creo que si alguna... Dos cosas básicas, digamos. Existía de nuestra parte total confianza con el camino que venía transitando la economía uruguaya. Si no, no hubiéramos asumido tamaña responsabilidad, consustanciación, trabajo en equipo ya desde el año 2005. Bueno, yo volví al Uruguay por una iniciativa de Fernando Lorenzo, un encuentro casual que tuvimos el 1 de marzo de 2005 en la Plaza Independencia a las 6 de la tarde. Así que este...
Sí, se la anotó.
La cobrará toda la vida. Se lo agradeceré toda la vida también, como le agradezco el rol que era cumplido en la etapa anterior y que está cumpliendo ahora sin lugar a dudas. Así que total confianza primero, y segundo, un muy buen equipo. Yo creo que uno solo no hace nada. El equipo que quedó, pese a que se fueron tres grandes valores del Ministerio, quedó un muy buen equipo. Y logramos conjuntarlo, logramos trabajar de manera muy afinada. Yo creo que si alguna virtud hubo en aquel momento, que era realmente de muchísima incertidumbre, yo creo que uno veía los titulares de los diarios, a nivel internacional me refiero, veía la peor semana de Wall Street de toda la historia, e inmediatamente el mejor día de toda la historia de la bolsa. Veía movimientos en el precio del petróleo de $25 en un solo día, y miraba objetivamente los números de la economía uruguaya, la situación fiscal de la economía uruguaya, analizaba y dijo lo que dijo públicamente, que básicamente desde el punto de vista fiscal no íbamos a tener inconvenientes, estábamos trabajando con una política de prefinanciación, manejo muy profesional de la deuda. Desde el punto de vista del sistema financiero, objetivamente los indicadores eran muchísimo mejores que a comienzo de la década, en el momento de la crisis de 2002, y que iba a haber impacto sobre la actividad, sin duda, por el lado de las exportaciones. Y así fue, en definitiva. Si alguna virtud hubo, fue el manejo de las expectativas. Yo también lo he dicho públicamente, tratar de que no se soltaran los caballos, de alguna manera, porque uno veía que las cosas estaban bien, y estábamos entrando además en un año electoral, donde obviamente la búsqueda de los perfiles de los partidos lleva a decir cosas que capaz que en otras épocas no se dicen. Entonces, en ese sentido me parece que la confianza, el trabajo en equipo y el manejo de las expectativas fueron tres elementos que llevaron a cumplir con la tarea que teníamos encomendada, que era llevar el barco a buen puerto hasta el primero de marzo, hasta cuando se entregara el gobierno, fuera quien fuera. Un pequeño apunte sobre el tema de los indicadores, muy práctico, muy pragmático. En aquella visión de Uruguay, país pequeño, con dificultades de visualización a nivel internacional, y a mí que me gusta ser optimista, preferiría tomar este tema de los indicadores que han llegado para quedarse como una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad de visualizarse. Tienen errores. Obviamente nadie puede pretender que un indicador, que es una simplificación de la realidad, la transmita de manera adecuada. Pero de alguna manera pone en una pantalla a todos los países del mundo. Ahí veíamos 200. Y eso se visualiza de mejor manera. Cuanto uno esté mejor en su región, en su zona, evidentemente eso va a ser una ventaja. Tengo alguna anécdota para contar, que no la voy a contar para ahorrar el tiempo, con respecto al Doing Business del Banco Mundial, que fue creo que el primer problema que me cayó arriba de la mesa en el Ministerio en aquellos momentos, que en realidad era un problema bastante menor. Pero quiero ser claro y franco en esto, me parece que hay que tomarlos como una oportunidad. No solo hay que ser, sino en este caso, teniendo en cuenta que estos indicadores han llegado para quedarse, también aparentar ser y trabajar para mejorar el posicionamiento en lo que esos indicadores miden.
Bueno, muchas gracias, Álvaro. Fernando, evidentemente, como decía Álvaro, Uruguay ha retomado rápidamente el camino de crecimiento. Creo que la crisis en Estados Unidos viene mejorando, todavía queda algún cimbronazo de deuda en Europa, pero ¿cómo ha seguido trabajando en Uruguay esas vulnerabilidades, o cómo está preparado hoy el Uruguay para enfrentar las situaciones que nos toca vivir?
Eduardo, yo creo que la primera motivación de las intervenciones de Alejandro y de Álvaro iba sobre vínculo entre las crisis y calidad institucional. Me gustaría, antes de abordar ese tema, hacer algunas consideraciones. Yo creo que las crisis en nuestra historia, y las tres últimas están tan frescas, empezaron la del 82, la crisis del 2002 y la crisis de internacional que arranca en el segundo semestre del 2008. Yo creo que en los tres casos, las tres crisis nos dejan algo desde el punto de vista del vínculo con las instituciones. En el primer caso, de qué forma una crisis con una calidad institucional y con niveles de exclusión de participación de los actores políticos pudo hacer caer al más fuerte. La crisis ayudó a llevarse del gobierno a una dictadura. Es muy probable que sin la envergadura y la gravedad de la crisis económica y social, los militares hubieran intentado en nuestro país quedarse mucho más tiempo del que finalmente estuvieron. Y me parece sinceramente que ese vínculo entre instituciones, fortaleza y calidad de las instituciones, ya está dándonos mensajes muy importantes en aquella oportunidad. Yo creo que en el 2002, para Uruguay fue una enorme prueba de la institucionalidad en todas las facetas que hemos dicho, pero Uruguay supo aprovechar muy bien esa oportunidad para defender aspectos muy esenciales que aspirábamos a que en algún momento fueran valorados internacionalmente. Y yo creo que lo logramos. Los uruguayos apelamos a reaccionar de un modo conforme a lo que creíamos que era el interés nacional, pero por supuesto que necesitábamos y aspirábamos a que esos esfuerzos fueran valorados internacionalmente. Y yo creo que un elemento muy importante es que el país sale de aquella oportunidad fortalecido por su modo de reacción, y la calidad de sus instituciones se mide en la respetabilidad y la consideración que recibimos por la forma en que actuamos. Cuando se habla de calificaciones de riesgo y se habla de grado inversor y cosas de ese tipo, yo creo que Uruguay se ganó en la crisis del 2002 su reacción el grado inversor más importante que se puede reconocer en los mercados, que es estar sometido a un estrés financiero máximo y haber reaccionado cumpliendo con sus obligaciones. Y a mí me parece que esto tiene un valor muy importante. Sinceramente, yo creo que la distancia que hay entre la valoración de mercado y las opiniones de las temerosas calificadoras de riesgo, en reconocer realidades cuando estas son de una manera o de otra, tiene que ver con estas cuestiones que estamos diciendo en este momento. Y me parece que ahí hay un elemento muy importante. No importa el reconocimiento del calificador de riesgo, es la reputación y el valor que se le ha asignado internacionalmente, y no solo por parte de los inversores, a un país que reaccionó defendiendo sus intereses. No lo hicimos. Yo creo que entender que en el 2002 hicimos cosas que no fueron defender el interés nacional, yo creo que es un error. El país defendió el interés nacional de la mejor manera, y creo que esto es algo de lo que nos podemos hoy sentir parte, que es de esos activos que se construyen en momentos de crisis. La tercera crisis creo que nos hace una enseñanza muy importante, y es la calidad de lo que hacemos nosotros, la calidad de nuestras políticas, los fundamentos últimos del funcionamiento de la economía y la estabilidad social pagan. No todo viene de afuera. La calidad institucional, nuestra construcción, nuestro trabajo vale la pena. Y eso también se retroalimenta en términos de calidad institucional. Cualquier cosa menos haber seguido el rumbo de lo que el escenario internacional estaba indicando. Nosotros tuvimos, por méritos propios, por méritos de las políticas aplicadas y por las actitudes de los agentes económicos en muy diversos ámbitos, la posibilidad de sortear la crisis. Pero no hay que mirarlo solo como un problema de tabla de surf que logra evitar, manteniéndose encima de ella, el contacto con el agua. No, es el resultado de trabajo y acumulación de esfuerzos y prepararse para enfrentar dificultades. Entonces, de cara al futuro, claramente sacar enseñanzas de estas tres crisis y sus vínculos con lo que las crisis le pueden dar de bueno al país, y en cada una de ellas yo creo que Uruguay ha sacado algo positivo, y eso tiene que alentarnos a seguir trabajando y a seguir esforzándonos. Si nuestro país valora las oportunidades que tiene y los actores están dispuestos a arriesgar y comprometerse con el destino del país, yo creo que tenemos un porvenir muy venturoso. Ahora, si nos creemos que todo lo bueno y todo lo malo proviene de algo ajeno, yo creo sinceramente que tenemos muy pocas oportunidades, a pesar de cualquier calidad institucional que queramos diseñar y mantener.
Gracias, Fernando. que ha sido muy claro y sin querer cambiar el optimismo que con el que estamos analizando este tema, el último punto que queda es el de analizar un poco las debilidades, los aspectos que Uruguay todavía en el debe. Álvaro, tú recién hablabas digamos, del clima de negocios o haciendo negocios, que es uno de los índices donde el Uruguay todavía rankea abajo. Y que esto es importante no solo para la mega inversión, porque la mega inversión siempre va a poder pagar abogados, contadores o gestores que le ayuden a instalar o a abrir una empresa, sino que lo que afecta es afecta directamente al emprendedurismo, el pequeño empresario, el pequeño comerciante que quiere abrir una actividad y que la quiere hacer. ¿Cómo visualizás vos los problemas en la burocratización de esa gestión y además también, digamos, de la propia gestión desde lo público? Es decir, la burocracia no solamente afecta al administrado, sino que también afecta al jerarca que quiere imponer un rumbo dentro de la administración y a veces se lo obstaculizan, ¿no?
Sí, cuando...
los últimos días me preguntaban sobre el futuro, tratando de no intervenir en lo inmediato, en el corto plazo, porque por supuesto estaría en la tarea del nuevo gobierno y de las nuevas líneas de acción, etc. Yo les contestaba que el Uruguay creo que para adelante tiene dos grandes tareas en su
ganar.
Una es tener un mejor sector público, sin lugar a dudas. Me parece que allí es imprescindible la voluntad política al más alto nivel, para lo cual tenemos grandes expectativas en esta línea, las cuales hacía mención Alejandro al principio, que el Presidente de la República ha iniciado en determinados temas, y nos parece que hay que conjugar esa voluntad política para cambiar un Estado que necesita urgentemente tener otra actividad, tener otro músculo y no la gordura que tiene hoy. No solo el sector privado sufre el sector público, sino que los propios gestores del sector público, en el momento en que hemos estado, también lo tenemos. Muchas veces no tenemos todo el tiempo necesario. Yo soy una persona que me gusta mucho lo organizativo, me gusta mucho la eficiencia, y realmente habría que tener dos ministros, un ministro para asuntos externos y un ministro para asuntos internos. Y lo digo seriamente porque hay cosas que me hubiera gustado encarar y no las pude hacer por falta de tiempo y por tener, por supuesto, la cabeza y el corazón ocupado en otras cuestiones más importantes. Pero ese es un gran tema. Hay ejemplos de avances importantes en el Estado uruguayo. Muchos de ellos tienen que ver también con lo que yo decía, de trabajar para mejorar nuestra situación en los indicadores. En pocos días va a haber un hito más de una instancia de Empresa en un Día, que es un proceso que se inició ya preocupado cuando estaba la corporación, pero durante la etapa del ministerio le dimos un gran impulso y tuvimos una mesa muy numerosa de jerarcas de diferentes organismos públicos comprometiéndose por escrito a que su organismo iba a participar de manera activa en ese proceso. No es fácil, pero hay que dar pasos y con voluntad política se consigue. En segundo lugar, el Uruguay me parece que tiene que tener un mejor sector privado. Y de esto a veces se habla poco, pero hay gente que trabaja mucho. Yo veo a Oppenheimer, veo a Servino, veo a Brenner. Hemos trabajado mucho con ellos en algunas instancias, tratando de propender y de difundir el trabajo que hacen ellos, el emprendedurismo en el Uruguay. Tuve la oportunidad de escuchar hace poco al profesor Yunus y me valió el viaje y la presencia en esa charla una sola frase que él dijo. Él dijo, cuando mis estudiantes se reciben y muchas veces no consiguen trabajo, me vienen y me dicen, profesor, no consigo trabajo, ¿cómo hago para conseguir trabajo? Y él dice, yo les contesté, no solo piensen en cómo conseguir trabajo para ustedes, sino en generar algo que agregue valor y le dé trabajo a un montón de gente más. Entonces, me parece que ese es un gran mensaje que hay que trabajar. Lamentablemente, como la seguridad jurídica es condición necesaria, como quedó muy claro aquí, pero no es condición suficiente para el desarrollo económico, me parece que ese ha sido un debe histórico del Uruguay y por algo tenemos la oportunidad de mejora que tenemos en nuestra clase empresarial. Hacia eso hay que trabajar también.
Muchas gracias, Álvaro. Alejandro, tú poder mirar esto con cierta perspectiva, porque por más que seguís siendo parte del sistema político, por lo menos después de 20 años has pedido un descanso.
Retirado.
Y quizás esa perspectiva te permite ver procesos, normas que quizás haya que mejorar, que quizás ya no estén adaptados a los tiempos actuales. ¿Dónde crees vos que tenemos que trabajar en los próximos años?
Bueno, así como cuando yo estaba allá en el lío, Fernando allá en el CIMBE, ¿no? Era el único que me ponía los informes, me daba alguna esperanza, porque todo lo demás venía terrible. A ver, yo creo que el país tiene algunas cosas arriba de la mesa para resolverlo, lo veo como ciudadano. ¿Sí? Tiene el tema este de la IT, que lo tiene que resolver rápidamente. Y creo que el ministro del Trabajo, el dictamen de la IT referido a una solicitud de cambio de normas, ha dicho que se va a cumplir a rajatabla el dictamen de la IT. Creo que es un buen cambio. Y hay que apoyar eso, porque es un tema. Creo que el avance de la burocracia, hay un montón de libros preciosos, ha habido de la propensión de la burocracia a crecer, ¿no? Ha ido generando dificultades a las personas comunes y silvestres. Pregúntenle a un escribano todas las cosas que se le han ido agregando de este, de los anteriores y los post anteriores, porque no les agregan los gobernantes o los partidos políticos, alguien los pone ahí. Entonces termina siendo un parto laboriosísimo. Entonces después uno ve la tablita y ve que hay una cruz negra, y claro, eso es el put, y el ofrecerle a las intendencias venderle cuanta parcela a un ciudadano se le ocurra, cuando las intendencias ni la quieren comprar ni tienen la plata, y además si lo quieren comprar tienen mecanismos como el de expropiación para o la compra amistosa o por licitación sin problema. Ahora resulta que hay que ir, cada vez que un ciudadano vende una parcela de 200 metros valor $5,000, la tiene que ir a ofrecer el intendente, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces yo tengo una enorme confianza en que un conjunto de estos temas, unido a un refuerzo de la credibilidad, me parece bien lo que se está haciendo con el refuerzo, la capitalización o recapitalización del Banco Central, que hacía caudal el ministro y el presidente del Banco Central, así como ir tratando de denominar nuestra deuda en la mayor medida posible moneda nacional, eso nos aumenta la soberanía, así como creo que hay líneas que están bien y que hay que seguir trabajando y apoyándolas. Supongo con el desafío del presupuesto se podrían poner algunas normas que alivien todos estos avances burocráticos y los hagan retroceder, cosa jamás sencilla. Cada vez que uno quiere reformar algo y va a una oficina y le dice, esta oficina no hace mucho, y veo que tiene 20 empleados, ¿no? Podría, y el jefe dice, justo le iba a pedir 5 más porque si no, no me arreglo. Es así. Así que ese es un tema en el mundo entero y creo que es un desafío importante que requiere. A ver, cuando uno defiende intereses colectivos, nadie se entera que uno los está defendiendo, pero donde toque un pequeño grupo de presión, se arma un lío espantoso. Así que yo creo que todos nosotros, la manera de ayudar que tenemos es respaldar, apoyar en la opinión pública todo esfuerzo que se haga en esa materia. Ya sabiendo que no va a haber milagros, pero que es un largo camino, como dicen los chinos, pongámonos a caminar ya. Así que yo creo que es un fantástico país que enfrenta un mundo muy difícil que no se ha terminado de tranquilizar hasta con estos presentes griegos y que creo que los uruguayos hemos ido aprendiendo que hay un conjunto de temas en los cuales no hacemos política menor sino política mayor y creo que ese es un camino que hay que alentarlo desde acá, o sea desde los ciudadanos. Hay que alentarlo y creo que hay un desafío grande este año para encaminar un montón de cosas. Agradecemos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandro. Como ciudadanos yo creo que todos estamos viendo ese cambio de actitud, no solamente los grupos de trabajo del presidente, también se están integrando los entes autónomos y los servicios descentralizados con la oposición, creo que eso es un símbolo de madurez política, se van a cambiar los órganos del contralor, es decir, estamos volviendo a tratar de ser unidos también fuera de la crisis. Creo que es positivo que en las crisis el sistema político reaccione unido, pero creo que es también positivo poder dialogar y tener puntos en común fuera de las crisis. Y ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, Fernando, quiero terminar contigo. La agenda de inversiones de esta administración parece ser muy amplia, tiene muchos aspectos positivos, pero seguramente tiene alguno que tiene previsto trabajar sobre alguna de estas debilidades.
Bueno, yo creo que en materia de marco de promoción de inversiones, el país ha dado estos últimos años pasos positivos. Hoy tenemos un mejor tratamiento para la inversión. Yo creo que tenemos un sistema de incentivos que ha calado hondo en los empresarios. Los incentivos están siendo aprovechados. Por tanto, creo que hay un aprendizaje en términos de que finalmente los esquemas de incentivo que nosotros podemos poner en práctica aquí en Uruguay están en condiciones de alentar y de ayudar a que los inversores tomen los riesgos y asuman el liderazgo en múltiples proyectos que están llevándose adelante. Me parece que en ese sentido alienta. Ahora, hay que tener en cuenta, sobre todo en una instancia en la que a nosotros nos toca representar al sector público y ustedes, la mayoría, la inmensa mayoría de ustedes están en el sector privado, los incentivos son finalmente recursos públicos. Son recursos de toda la comunidad, son impuestos recaudados sobre la gente y tenemos que ser muy cuidadosos y muy serios, me parece, tanto los que asignamos los beneficios como aquellos que los reciben, en términos de responsabilidad social también. Porque de ninguna manera se valida y se mantienen sistemas de incentivos bien orientados si no son bien aplicados por la autoridad competente y bien utilizados por parte de quienes se benefician de esos incentivos. No son beneficios que otorga un gobierno, los otorga la sociedad. Los gobiernos simplemente lo que hacen es vehiculizar eso, ponerlo en ruta. Y sí, en esa distinción que yo hacía, o esa complementariedad entre normas y actitudes, yo creo que tan importante como haber generado un nuevo marco de incentivos fue la actitud que adoptaron las agencias gubernamentales en materia de promoción efectiva de los beneficios y la preocupación que hubo por que esos beneficios efectivamente fueran aprovechados por los destinatarios. Yo creo que eso marca nuevamente esa necesidad de establecer vínculos virtuosos entre los marcos normativos y las actitudes. En este caso, las actitudes de quien le compete la promoción del régimen. Yo creo que hay mucho para hacer, hay mucho por mejorar. Nosotros estamos trabajando en una readecuación y una mejor interpretación del régimen sobre la base de mantener la filosofía y la actitud, pero adecuando el marco de incentivos a lo que efectivamente la sociedad en cada momento del tiempo entienda que son las prioridades y los rumbos estratégicos que deben ser priorizados. Entonces me parece que este es el mensaje de cara a la inversión y sus vínculos con algunas de las políticas, y en general yo creo que en buena medida la calidad institucional en nuestro país y su contribución tiene que ver, al menos del sector público, con algo muy importante que me parece que es la modestia republicana que tiene que mantener todo servidor público y todo responsable político. Y esa es una contribución también a la calidad institucional. Muchas gracias.